Menos pienso, con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos, que nos mantiene vivos, rozando con la yema de los dedos el filo, como quien entra en un lago.
Bueno, muy bien, Carlos, el gusto de saludarte, darte la bienvenida. Muy buenos días.
Muy buen día. Bueno, hoy tenemos varias cosas. Podríamos haber empezado hoy con algunas noticias importantes, como por ejemplo de que se encontraron restos, evidencias de un universo anterior al nuestro. Entonces,
increíble noticia
esto, esa. Sí, esto está muy bien, lo vamos a desarrollar, pero no hoy. Y con ello se pudo ajustar mejor cómo es el universo donde nosotros vivimos. Y la propia teoría del Big Bang, bueno, empezó a quedar obsoleta.
Yo lo que quiero, por favor, hoy no, pero seguramente la semana próxima,
sí,
el jueves. ¿Cómo es eso que o sea, es tan impactante la noticia? Porque vos me estás diciendo, che, lo del Big Bang, no es lo que creíamos.
Lo que todavía no está totalmente digerido por el aspecto.
Claro, uno se va incorporando, está pensando, che, la teoría del Big Bang, pasan los tiempos, increíble. La humanidad realmente puede tomar conocimiento de cómo empezó todo esto, ¿no? Lo que siempre hablamos de lo increado, etcétera, etcétera.
Exacto.
Y ahora, che, no, mirá que no.
No es así. Sí, es así.
Me lo vas a tener que explicar.
Pero ahora estas nuevas modelos toman como base el modelo del Big Bang, lo ajustan, lo mejoran, sí. Y el Big Bang ya es una verdad histórica desde el punto de vista ese, ¿no? Bueno, también podríamos haber comentado de que hay un asteroide que pasó hace 48 horas atrás entre la Tierra y la Luna a una velocidad aproximada de 100.000 kilómetros por hora, con lo cual, y bueno, hay varias cosas que podríamos hacer, pero sin embargo hoy estamos haciendo divulgación de las ciencias desde el mismísimo ambiente rural. Visual, sonoro y aromático también.
Todo está el olor a campo se siente.
Y entonces quería, en estos minutos que nos quedan, quería desarrollar tres ideas, comunicarlas a nuestros oyentes porque me parece que son interesantes. La primera, tener claro que la primera relación del hombre con el caballo, ahora estamos hablando de lo rural, fue de depredador a depredado, es decir, fue como fuente de alimentación, fue una relación que cambió sustantivamente, cambió en muy poco tiempo. Y allá, en los albores de los homínidos, propiamente dicho, en el planeta, ya la relación empezó a ser diferente. Fue el vínculo del hombre ¿con quién? El caballo, con su desplazamiento. Es el vínculo del hombre para desplazarse. Es algo importante, porque si no siempre vivía localmente, y además con el trabajo productivo. Imaginemos, por ejemplo, cuando el hombre aprendió a domar, a domesticar los caballos para montarlos y para utilizarlos como fuente de potencia, para labrar, para arrastrar, para cargar. Entonces, las sociedades que poseían caballos domesticados aumentaban su poderío descomunalmente. Veamos la importancia de lo rural en todo esto, ¿no? Por ejemplo, Aldo, si yo te digo horsepower, HP, como se escribe, o mejor, caballos de fuerza, seguramente te venga a la cabeza, por ejemplo, la potencia de un auto.
Claro.
Bien. Es decir, por ejemplo, 100 caballos de fuerza, 100 HPs. Es decir, el trabajo que tiene que desarrollar 100 caballos, en promedio, para desplazar un coche de 1.000 kilogramos, un metro de distancia en un segundo.
Ajá.
A ver todo lo que dije. Y eso, vean la relevancia para la ciencia que tiene el caballo también, porque forma parte de una unidad que expresa la potencia con que se desarrolla precisamente un trabajo, y eso está relacionado, nuevamente lo insisto, con el caballo, y no con el perro o con el buey o con la ballena. No existe la unidad perros de fuerza o ballenas de fuerza.
Exacto.
¿Por qué? Porque no había la experiencia humana. La experiencia humana se desarrolló al principio con el caballo, en el ambiente rural. Otra cosa que me pareció curiosa comentar hoy también, es que hay otra unidad de medida que también vincula la experiencia humana en el campo, y que se llama la legua.
La legua.
Bueno. Si yo te pregunto, Aldo, ¿cuánto es una legua? ¿Podrías responderme algo?
Yo no sé.
Bueno, sí, en general.
Mil veces lo consulté y no me acuerdo ahora.
Bien. Bueno, quizá alguno de nuestros oyentes más camperos lo sepan, ¿no? La legua, ¿tá? es una antigua unidad de longitud, pero que todavía está en uso, que expresa qué cosa, la distancia que una persona a pie o en caballo o en cabalgadura puede andar durante una hora. Pues fíjate, qué impreciso que resulta toda esta definición. Es decir, es una medida...
Es como entender el año luz.
Sí, claro. No, bueno, pero el año luz es una medida precisa. Pero en una hora, y depende de cómo vaya el caballo, o depende de cómo vaya la persona, si va caminando y en qué terreno está, y por dónde va transitando, y qué lleva ella cargada, y qué, o qué lleva, o qué tipo de caballo es, en el caso de que vaya una cabalgadura. Con lo cual, la precisión de esa medida queda... absolutamente innecesaria. Es decir, es una medida que está relacionada, se llama medidas itinerarias, que tienen que ver con el itinerario. Itinerario sí. Significa, che, ¿cuál es mi itinerario para este viaje? ¿Ah? En ese sentido. ¿Tá? Y iter, que viene del latín, significa camino o periodo de marcha. Sí, dado que una persona, a ver, recorre normalmente a pie una gama muy distinta, muy diferente de distancia, la legua entonces, ¿qué hizo? Se mantuvo en esa gama, pero según el tipo de terreno predominante en cada región o según la propia conveniencia estatal, la palabra legua abarca normalmente distancias que van desde los 4 a los 7 kilómetros. Solo a modo de ejemplo te cuento que en Argentina una legua son 5,2 kilómetros. ¿Ah? En Chile, 5,5 kilómetros.
Sí.
En Colombia, 5 kilómetros. En México, 4,2 kilómetros. En Uruguay, 5,2 kilómetros, igual que en Argentina. ¿Ah? Pero mirá que si pasamos a longitudes en el mar, también hay una legua marina, y que ya es otra cosa. Son 5,5 kilómetros de distancia sobre el mar. ¿Ya? Bueno, así que por lo tanto un litigio en un juzgado uruguayo se resolvería diferente en un litigio claro, en un juzgado mexicano,
por favor,
porque sí. el mismo nombre corresponde a dos distancias, entonces a dos distancias diferentes. Entonces, ¿quién era el que tenía tanto campo y cómo se medía? Entonces se resolvería de manera distinta. En casi todos los estados ya se usa lo que llama el sistema internacional de medidas, excepto en el Reino Unido y en sus territorios, ¿no? Y aunque la gente de campo conozca el sistema que llama métrico decimal, que todos lo conocemos, lo aprendimos en la escuela, que hoy se llama Sistema Internacional de Medida, aunque lo usa bastante bien, igual es frecuente que use la palabra legua, pero ya en un sentido figurado. Por ejemplo, tal lugar está a un par de leguas.
Sí.
Y eso, en esa jerga, significa que está a una distancia ni próxima ni lejana a la que se puede llegar en el día, aunque con fatiga. Obviamente. Bien, y lo último, en estos minutos que nos quedan, que quería comentar hoy, tiene que ver que cuando hice el punteo de ideas en los que la ciencia tenía algo que ver con este evento de la rural, se me ocurrió para comentar con nuestros oyentes cantidad de temas: Darwin, biodiversidad, trabajo humano, energía, alimentos, biotecnología. Pero me quedé con el primero.
Con Darwin.
Me quedé con Darwin. Porque Charles Darwin está directamente vinculado con la ARU, con la Asociación Rural
de Uruguay. Darwin vinculado con la ARU.
Exactamente.
A ver.
Desde los mismos orígenes de ARU. ¿Tá? No sé si todos los oyentes saben que la ARU nació porque Uruguay fue uno de los primeros países en el que se aplicó tecnológicamente la teoría de Darwin sobre la evolución. ¿Tá? Una importante parte de los productores y los académicos de los años 1870, en conocimiento del mecanismo de la selección natural, se dio cuenta que podía mejorar su rodeo de ganado y hacer fuerte desde aquel tiempo su producción y la tecnología ganadera.
Mira.
Entonces, la formulación teórica sobre la evolución de las especies, que en aquel momento escandalizaba a los sectores más conservadores, sobre todo en Inglaterra, por sus explicancias, sobre todo religiosas respecto al origen del hombre, se convirtió en sustento ideológico para los sectores ganaderos uruguayos, que justamente lo que hicieron fue impulsar ese proceso de cambios tecnológicos necesario, 1870, algo,
claro,
oyente,
no, a ver si nos entendemos.
De cambios tecnológicos necesarios para el desarrollo económico de un país en tránsito hacia el comercio de su ganadería en aquel momento, ¿no? Y esta teoría de Darwin en Uruguay, siendo terriblemente moderna, revolucionaria y transgresora, fue adoptada por los productores ganaderos de un país en aquel momento semicolonial y muy conservador, precisamente por su revolucionaria aplicación tecnológica, fue esa adopción, ¿no? Uh-huh. El mejoramiento racial de las vacas y las ovejas y la teoría de Darwin se convirtió en aquel momento en el eje de una polémica durísima y acérrima entre los ganaderos. Y esto, Aldo, y ahí viene la historia, dio lugar a la creación de lo que hoy se llama la Asociación Rural del Uruguay, que fue la caja de resonancia donde las teorías darwinianas de la evolución encontraron campo propicio para ser difundidas. Insisto, 1870, no 1970, ¿sí? Para un Uruguay que estaba creciendo. Y se confrontaron dos líneas tecnológicas en aquel momento. Por un lado, quienes defendían la teoría de la evolución natural, sosteniendo que había que dejar librados a los efectos de las propias leyes de la evolución naturales, la transformación y la adopción de vacunos, los ovinos, los equinos, ¿tá? Algo así como dejar que la naturaleza se encargue, claro, de la evolución.
Soltarlos
y dejarlos libres. Pero eso implicaba miles y hasta millones de generaciones. Y por otro lado, quienes daban un tremendo e innovador paso, postulaban la selección sexual o artificial como acelerador de esos procesos naturales. Pero en el propio Darwin, ¿tá? El propio Darwin no sabía cómo tecnológicamente, es decir, con la intervención del hombre, llevarlo a cabo en un país. Ni el propio Darwin lo sabía hacer. Lo que Darwin había observado y postulado en su teoría era que la selección sexual tenía mucho que ver con el mejoramiento de las especies. Por ejemplo, cuando los miembros masculinos, ¿no?, más fuertes de una especie, los más luchadores, eran los preferidos y aceptados por las hembras para el acoplamiento, ¿no?, la consecuencia era que la especie iba evolucionando a ser más fuerte y que los machos estaban cada vez mejor equipados para la sobrevivencia. Y esto fue lo que despertó el particular interés de los productores ganaderos de aquel Uruguay de 1870, que era posible elegir del rodeo los mejores animales con las mejores características y reproducir solamente esos. Fíjate vos, la primera aplicación de Darwin de la teoría llevada a la experiencia en un país como el nuestro, ¿no? Y el resultado, ¿no?, de aquella encarnizada, y digo bien, ¿eh?, porque hay actas de ese momento, de aquella encarnizada discusión filosófica, tecnológica, sí, de 1870, es lo que hoy nos rodea aquí en la rural. Y le ha dado en gran parte un sostenido sustento económico para que exista hoy, no en 1870, sino hoy, nuestro país como un país agrícola ganadero. Entonces aquella discusión de 1870, de la cual la Asociación Rural de Uruguay fue la estimuladora, creó nada más y nada menos que la inseminación artificial. Otro impactante evento uruguayo. El uso del semen de los toros selectos, por sus características de especies, ¿tá?, de la especie, implantados dentro de la vaca, ¿no?, inseminación artificial, que hoy es la práctica más utilizada en la reproducción animal de la ganadería uruguaya y del mundo. Uh-huh. A ver esas implicancias, a ver esa historia del Uruguay ganadero, ¿no?, y la historia de la ARU, que es, bueno, en este caso la organización que organiza este evento, del cual estamos aquí en su sede.
Mirá lo que venimos a descubrir, ¿no?
Darwin, la ciencia y el campo uruguayo. ¿Qué tal?
¿Qué me contás? Vaya dato, ¿eh? Vaya dato. Bueno, Carlos, casi estamos en el final. Acá, sí. Acá, ¿quién es querido por acá? Quiero saludar a Julio Rivarola, que nos escribe desde España, pero antes de irnos, Luis Ernesto decía, me la complicó, dice. ¿El HP es igual al Julio?
No, no es igual, no es igual el Julio.
¿CB, caballo vapor, es lo mismo?
No, tampoco.
Tampoco.
Es decir, el HP es HP, es caballo de fuerza, nada más. CB es una unidad inglesa que también tiene que ver con el caballo de fuerza, pero explica lo que no hacía un caballo, sino que lo hacía una locomotora.
Ajá. ¿Sí?
Y el caballo de vapor es otra cosa.
Sí, sí, por eso, el CB, el caballo de vapor, perfecto, es otra cosa.
Bueno, Carlos, nos vamos despidiendo. Me quedé enganchadísimo. El
tema. Sí, es una historia de la ARU que muy pocos la conocen.
Sí,
¿eh?
Sí, fue de muy
la
pocos.
La creación pena, de la ARU, ¿no? Propiamente que dicho.
Bueno, para eso estamos nosotros.
Exactamente. Pero del punto de vista de la ciencia, ¿no?
No, no, claro, ciencia. Bueno, Carlos, ha sido un gusto.
Bueno, nos vemos el próximo
lamento
jueves.
Que la semana que viene no estemos tan cerca de la puerta de tu casa.
No. Podemos... Ah, bueno. Muchas gracias.
Te cambia mucho el cuando está
sí, la, cambia, sí.
La vida
cambia,
de tu casa. A ver, sí. Vamos a retirar.
Sí, sí.
Carlos vive con su hermosa familia a 30 metros.
De una de las entradas de.
Claro,
de,
vive,
de
la vive enfrente uh-huh. al predio de la rural, ¿no? Y te cambia mucho la vida cotidiana.
Sí, cambia en dos o tres sentidos. Primero, en que se puebla
se llena de gente,
y de autos. Es la esquina principal y de autos, y entonces es un gran problema para estacionar, incluso para entrar a nuestra propia casa, y la cantidad de gente que se aglomera en la zona. Pero eso sería normal para un evento, ¿no?
Sí, son
la segunda es los ruidos. Los ruidos empiezan mucho antes, porque se arman mucho tiempo antes y y empiezan a venir el ganado antes y todo eso, perfecto. Se siente como si estuviéramos en el medio del campo, literalmente. Y los shows, pero yo escucho los shows desde mi casa sin pagar la entrada. Se hacen aquí en Plaza Prado, en Pueblo Prado. Y lo tercero es que cambia la seguridad de la zona. Hay mucha gente nueva, mucha gente que aprovecha la situación, que hay un gran conglomerado, y también ha aparecido robos, mucho más, aumenta mucho la cantidad de los robos en la zona, en las casas de la zona, entrando a la propiedad privada, campante, ¿no? Pero eso es un tema de seguridad, pero en esas tres cosas sí nos afectan, ¿no?
Bueno, no fuimos.
Bueno, pero hay otras cosas mucho más lindas,
¿no? No, indudablemente, por supuesto, más bien.